Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Usted.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy martes 17 de octubre. Quédese aquí con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. El día de hoy a las 7 de la tarde comenzó en el Pleno de la Cámara de Diputados la discusión sobre la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial y, bueno, allá se señala que contienen miles de millones de pesos de subejercicio, que son un cochinito dorado, esto por una parte, también allá en su defensa se asegura que no es así, que eliminarlos atenta contra la división de poderes y contra trabajadores del Poder Judicial, sus intereses, sus prestaciones. Allá en San Lázaro está mi compañera Maru Rojas, con quien me enlazo. Maru, pues ya fue aprobada la eliminación de estos 13 fideicomisos en lo general.
Sí, van a ser 69 las reservas en lo particular que se están presentando en este momento en el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Cómo inició este debate? Desde las 9 de la mañana, cuando estuvieron presentes 8 organismos del Poder Judicial para defender su presupuesto en la Comisión de Justicia. Ahí, la que es la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió que 6 de los 13 fideicomisos que se están extinguiendo en tribuna en este momento sí tienen que ver con los derechos de 1,767 trabajadores. Ahí también participó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, quien explicó: es que ustedes tienen un guardadito de los que nosotros tenemos los datos. Ya en tribuna, Erasmo González Robledo, quien es el presidente de la Comisión de Presupuesto, así defendió el dictamen que preparó.
Contribuirá a fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Una adecuada gestión administrativa implica que el uso de los fideicomisos públicos sea una excepción y no la regla. De lo contrario, se afectaría la rendición de cuentas y se imposibilitaría la facultad de control presupuestal de esta Cámara de Diputados.
Maru.
Fue más de una veintena de oradores a favor y en contra, entre ellos Margarita Zavala, quien presentó una moción suspensiva para que de plano se bajara el dictamen. Ella decía que, para empezar, no era la Comisión de Presupuesto la que debía dictaminar una situación del Poder Judicial, sino la Comisión de Justicia. Así lo dijo.
Viola además el principio de debido proceso en el Congreso, porque como ya se dijo, ahorita no es un tema presupuestario. La Comisión de Presupuesto no debió haber dictaminado. Debió haber dictaminado la Comisión de Justicia en todo caso. Es un dictamen que violenta el derecho y la elemental de garantía de audiencia.
259 los votos a favor, 205 los votos en contra, una sola abstención del Partido Verde Ecologista, el diputado López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, fue el que votó, se atrevió, el único de la bancada del Verde Ecologista a votar en contra. Se están subiendo reservas, estamos en la tercera de estas 69 reservas, todas han sido hasta ahorita, de las dos que llevamos, votadas en contra. Vamos a esperar a que se desahoguen todas, pasará al Senado de la República y en este impasse al Senado, Juan, estarán los trabajadores del Poder Judicial pendientes de incluso hacer un paro general el próximo 24 de octubre. Estuvieron bloqueando el Palacio de Justicia Federal, que se encuentra a espaldas del Palacio Legislativo de San Lázaro, después la puerta principal de este recinto legislativo, y anunciaron este paro nacional general de todo el Poder Judicial el próximo 24 de octubre, Juan.
Maru, muchísimas gracias, como siempre, rifándotela allá en la Cámara de Diputados y en todos lados. Estaremos pendientes de lo que se discuta en su aprobación, en lo particular, las reservas. Va para largo, Maru, ¿verdad?
Va para largo y el día de mañana, ojalá me tengas el mismo espacio, estaremos a esta hora votando la ley de ingresos en el pleno. Ya se votó en comisiones sin cambiarle una sola coma a la propuesta del Ejecutivo.
Mañana arrancamos otra vez el noticiario contigo, por supuesto, como siempre que estás ahí en la Cámara de Diputados con estos temas de trascendencia nacional. Querida Mar, un abrazo y buenas noches, que te sea leve.
Buenas noches.
Y mire usted, previo a la discusión en el pleno, la Comisión de Justicia recibió a los responsables administrativos de 8 organismos de justicia, precisamente. Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ya nos decía mi compañera Maru que defendió el proyecto de presupuesto que para 2024 solicita la Corte por 84 mil millones de pesos, lo que incluiría recursos para crear el nuevo Instituto Federal de Justicia Alternativa, implementar el nuevo modelo de justicia civil y familiar, pues defendió los fideicomisos del Poder Judicial, 6 de los cuales aseguró afectan directamente el retiro y gastos médicos extraordinarios a largo plazo de los trabajadores. Vamos a escuchar lo que dijo.
Por lo tanto, efectivamente, en el 2018 revisaron los fideicomisos, los estudios actuariales, y como parte de las recomendaciones que emitieron, lo que dijeron es: revisen de nuevo los estudios actuariales a ver si se puede hacer un uso más intensivo de los recursos que están en el patrimonio de los fideicomisos. Efectivamente, pues se hicieron esas actualizaciones de los estudios actuariales y a partir de ahí, y ustedes lo podrán ver en la revisión de seguimiento de la Auditoría Superior en 2019, lo que se hizo fue modificar la proporción de los recursos que salen del de esos fideicomisos para financiar ese derecho.
Y trabajadores del Poder Judicial nuevamente salieron a las calles de la Ciudad de México a protestar por la eliminación de los fideicomisos. Juan Antonio Jiménez, buenas noches. ¿Cómo se vivió la capital hoy con estos bloqueos?
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación volvieron a salir a las calles para manifestarse en contra de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos que pretende llevar a cabo la Cámara de Diputados. En el Palacio de Justicia Federal, la manifestación inició a las 8 de la mañana y después de 60 minutos decidieron hacer un recorrido alrededor de dicha sede del Poder Judicial. Enseguida, decidieron también dar una vuelta a las instalaciones de la Cámara de Diputados, la cual está enfrente de dicho recinto judicial, para recordarle a los legisladores que están en desacuerdo con esta medida. Pero esta no fue la única movilización, ya que hubo otro bloqueo en Avenida Revolución a la altura de Viaducto, donde la vialidad fue cerrada en su totalidad. En tanto, en Avenida de los Insurgentes, entre Miguel Ángel de Quevedo y Avenida de la Paz, en la colonia Chimalistac, también se cerró la vialidad, y en Periférico Sur, a la altura de la calle de Barranca Pilares, en la colonia Alpes, los manifestantes bloquearon carriles centrales con dirección al sur. El secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, Luis Alberto Prado, señaló que esta movilización es histórica, ya que nunca este gremio se había manifestado, y adelantó que en caso de que los resultados les sean adversos, se van a ir a la huelga.
Y nuevamente hacemos un llamado al diputado Hamlet, que salga y que dé la cara, porque no es bien fácil correrse atrás de los centros de comunicación, de los noticieros.
Debido a las acciones que se realizaron este martes, se declaró este día como inhábil, por lo que los trabajadores no se les contó su ausencia y se suspendieron también los plazos procesales. Cabe señalar que, debido a que los legisladores ya discuten este tema, se espera que las movilizaciones continúen este miércoles. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y mira, estas manifestaciones se ampliaron a varios estados del país porque trabajadores del Poder Judicial del Estado de México, de Aguascalientes, de Guerrero, de Baja California Sur, también de Veracruz, de Quintana Roo, de Chiapas, protestaron en sus respectivas sedes por la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, bueno, que acaba de aprobarse en lo general allá en la Cámara de Diputados. Y ayer le di a conocer, le informé que durante la protesta de los trabajadores del Poder Judicial se quemó, y tiene usted las imágenes, una piñata con la imagen del presidente López Obrador, acto por demás condenable, como en su momento también se condenó la quema de una piñata con la imagen de la ministra Norma Piña. Bueno, hoy en la conferencia mañanera el presidente señaló que a él no le importa que hayan quemado su figura. Lo que es fundamental, lo que sí le importa, dijo, es que esos 15 mil millones de pesos de los fideicomisos sirvan mejor para dar becas a niñas y niños de primaria.
Que no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLito, no importa, no me importa nada, porque está como cuando insultan, pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto, y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres de México.
Las protestas, el presidente aseguró que los trabajadores del Poder Judicial, les aseguró a estos trabajadores que el tema de los fideicomisos pues no es con ellos, les garantizó que no van a salir perjudicados con su eventual desaparición, y en cuanto a la amenaza de paro, el presidente pues ironizó, dijo que siempre están así en paro, escuche.
Que no los usen, que no los manipulen, que ellos mismos se dan cuenta porque trabajan ahí, de la vida que se dan los ministros, los de arriba, los magistrados, sus choferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para el mantenimiento de sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, todos esos lujos.
Sí,
dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro. O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, si no trabajan, se tardan. Bueno, hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia. Van a hacer huelga de brazos caídos, pues, si siempre están.
Bueno, pues ahí está lo dicho por el presidente hoy. En la mañana, no se vaya, al regresar vamos a hablar sobre los fideicomisos con el diputado por Morena, Hamlet Almaguer, y con la diputada por el PRI, Cintia López Castro, y ya está aquí en el estudio. Vamos a conversar con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, con Pablo Vázquez. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, luego de la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que ayer le informé sobre las giras públicas de La Esperanza Nos Une, que realiza la doctora Claudia Sheinbaum, pues la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, ella adelantó que va a impugnar ante el tribunal. En tanto, los eventos serán en lugares cerrados y al inicio de los eventos se va a informar sobre el contenido y también las reglas que establece la ley. Asimismo, la doctora Sheinbaum dio a conocer que esta semana va a ir a Los Ángeles, California, para sostener encuentros con la comunidad migrante, con nuestros hermanos paisanos que allá están. Y en su conferencia semanal, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, igualmente se refirió a las medidas cautelares del INE, aseguró que la gira de Claudia Sheinbaum va a continuar, calificó de injusta y de mal calculada la sanción, pues las cuales no aplican a Morena ante el gran apoyo, dijo, con el que cuentan. Escuche.
Somos un partido de millones, entonces nos mandan a lugares cerrados, está bien, vamos a lugares cerrados, pero no van a dejar de ser eventos muy grandes, porque somos un partido de millones, porque nuestra militancia no cabe en un Starbucks como sí cabe la militancia del PRD, por ejemplo. Ellos, bueno, convocan un Starbucks a su militancia y es más que suficiente. Nosotros no somos un partido pequeño, somos un partido grande.
Hombre, en una carnita se juntan todos y no se la acaban. Bueno, quien también se refirió a este tema es la secretaria general de Morena, Citlali Hernández. La también senadora se refirió al llamado Plan C, que busca obtener mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores en 2024, con lo que dijo, se va a buscar promover una reforma político-electoral. ¿Para qué? Para evitar que el INE no se extralimite, que no impida a su partido hacer política con recorridos por calles, por colonias, por barrios. Vamos a escuchar lo que dijo Citlali Hernández.
Es necesaria una profunda discusión, como siempre lo planteamos, de una reforma electoral que nos permita pues no estar en este tipo de absurdos, ¿no? Como pasa, digamos, en otros países como en Estados Unidos, que es un referente de la democracia para algunos, pues allá no hay prohibición de estar recorriendo el país previo a los procesos electorales. Es parte del plan C, como actualizar la nueva realidad política, la nueva realidad social, donde la gente quiere participar, donde la gente quiere tener mayor peso en la democracia.
Recibo con mucho gusto esta noche aquí en Fórmula Noticias a Pablo Vázquez, él es secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país y hoy compareció ahí en el Congreso Capitalino. Pablo, bienvenido a Fórmula, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, muchas gracias. Aquí estamos a las órdenes y buenas noches.
No te había felicitado por el nuevo encargo, Pablo, ya llevas, ¿qué, un mes?
Un mes y un poco más, sí.
Más de un mes. Sí. Y bueno, hoy tuviste tu comparecencia por el informe de gobierno del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Y bueno, diste datos muy alentadores, datos que señalan una disminución en la incidencia delictiva en la capital del país y, bueno, pues también hay que sumar a esto que disminuye la percepción de inseguridad. ¿Cómo recibes tú la Secretaría? ¿Cómo recibes el ser encargado de pues lo que es fundamental para los ciudadanos y primer compromiso de cualquier Estado, que es garantizar seguridad?
Pues muy contentos. La verdad es que es un enorme honor y privilegio encabezar esta institución de la que formé parte en los últimos 4 años. Es un equipo muy sólido y gracias a la confianza que depositó en mí el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama, el día de hoy pues tenemos este enorme gusto de poder encabezar quizá uno de los mejores equipos en materia policial en el país. Y el día de hoy, tal como apuntas, dimos cuenta de los resultados obtenidos en los últimos 5 años. Uh-huh. Resultados que hemos trabajado como equipo, no solo al interior de la Secretaría, sino en coordinación con muchas dependencias. Son resultados de un esfuerzo de gobierno que encabezó en su momento la doctora Claudia Sheinbaum, que hoy encabeza Martí Batres. Y pudimos dar buenas cuentas a la gente. Bajo cualquier indicador, no importa la fuente, ya sean encuestas o registros administrativos, tenemos indicadores en la dirección correcta.
Ahí están los datos que da el secretariado, secretario, por ejemplo, pero también los datos que da el INEGI. ¿Estos pues son coincidentes, estos datos, con referencia a la disminución de delitos en la capital del país?
Así es, las tendencias justamente apuntan en la dirección correcta. Los delitos de alto impacto registrados en carpetas van a la baja con una disminución superior al 60%. Los homicidios van a la baja, prácticamente reducidos a la mitad en los últimos 5 años. La percepción de inseguridad, que se levanta con una encuesta del INEGI, la percepción de seguridad va a la alza. La confianza en las instituciones va a la alza. Y la victimización, que es una forma de preguntarle a la gente si han sido víctimas de algún delito también por encuesta, también registra una disminución bastante importante en los últimos 5 años. Entonces, prácticamente no hay indicador general, habrá algunos específicos, pero no hay indicador general que no muestre una tendencia en la dirección correcta.
Secretario, con respecto a delitos que, a diferencia de la gran mayoría, no muestran una disminución en su incidencia, y me refiero a delitos contra las mujeres, ¿qué se está haciendo a través de la Secretaría? Y te lo pregunto, secretario, porque sé que llevas muchos años trabajando en este tema y que has encabezado proyectos como algunos que tienen que ver con ir a las causas de aquello que hace que una persona cometa un delito. Está un programa que se llama Reinserta con la Paz o algo
Reconecta así.
Reconecta con la Paz, sí, que es creación tuya. ¿Qué se está haciendo para combatir este tipo de delitos?
Pues bueno, todos los delitos contra las mujeres por razones de género son objeto de una estrategia muy ambiciosa que lleva tiempo, que comprende distintas acciones. Quizá la más importante ha sido un avance enorme en la disminución de la impunidad, en un aumento muy significativo en las vinculaciones a proceso por este delito. Hoy dimos cuenta de que se ha registrado una reducción del 37% en los feminicidios, en efecto, después de haber tenido una tendencia a la alza durante varios años. Se ha puesto en marcha un número telefónico específico para la atención de estos casos, con un montón de llamadas de emergencia, más de 90,000 llamadas de emergencia que hemos atendido. Hemos detenido personas que se han visto involucradas en temas de violencia familiar, pero también, como bien apuntas, hay otros programas en los que estamos trabajando de atención a las causas que afectan o impactan directamente en este delito. Con Reconecta con la Paz, por ejemplo, dentro de los jóvenes primo delincuentes con los que trabajamos para ofrecerles alternativas de de reintegración. Trabajamos también con ofensores en condiciones de violencia familiar o de violencia contra la mujer por razones de género, y hemos tenido resultados muy buenos, prácticamente reduciendo la probabilidad de reincidencia a niveles muy, muy bajos. Lo que tenemos registrado es que Reconecta, la probabilidad de reincidir estando en Reconecta es 10 veces menor a no estar en Reconecta. Eso lo hicimos con una evaluación ahí que nos ayudó la DIP. Entonces hay un esfuerzo robusto, desde luego que falta por hacer, pero la ciudad se está ocupando de este tema que sabemos que es sensible, doloroso para la sociedad y desde luego para nosotros como instituciones.
¿Qué se hace, secretario, para que estos números continúen a la baja y para evitar que pudiesen subir? Porque este es un trabajo de todos los días, no se pueden relajar ustedes ni un segundo.
Pues creo que seguir sobre la ruta que nos marcó en su momento la doctora Claudia Sheinbaum, la ruta que siguió el licenciado Omar García y que ahora con acento social mantiene el maestro Martí Batres. Y esa ruta es una estrategia de 4 ejes: la atención a las causas, la investigación, que ha sido fundamental para reducir la impunidad en la ciudad, la coordinación, no solo la coordinación entre nosotros, y señalo ahí de manera muy clara la coordinación que ha existido con la Fiscalía General de Justicia que encabeza Ernestina Godoy, sino también con el Gobierno de México y la coordinación con otras dependencias que se encargan de programas sociales y con la gente. Hoy dimos cuentas de todas las actividades que hacemos, por ejemplo, con la Secretaría de Gobierno, sí al desarme, sí a la paz, la Noches de Todos, que regula la vida nocturna, el mecanismo de protección a periodistas, el Instituto de Reinserción. Trabajamos desde la policía prácticamente con todas las áreas. Yo me atreveré a decir que la policía en muchos sentidos es un facilitador del ejercicio de derechos de muchas otras áreas del gobierno.
Y para facilitarle, a su vez, a la policía el llevar a cabo su importantísima labor, secretario, ¿cómo va la relación ciudadano con policía? Porque antes se nos olvidaba que los policías también son ciudadanos. ¿Usted diría que se ha mejorado, que se ha amalgamado esta relación?
Pues no digo que sea una tarea cumplida, es un ámbito en el que nunca dejaremos de hacer cosas, pero los datos también indican una mejoría significativa. La confianza que le tiene la gente a la policía el día de hoy es mucho más alta que de lo que se tenía al inicio de la administración, y lo vemos en el trabajo día a día. Tenemos más denuncias, más información, la gente se compromete más con nosotros, y no solo hablamos del casa por casa, calle por calle, que lo hemos trabajado muchísimo durante estos años, sino también con sectores sociales organizados, desde empresarios, colectivos, activistas, defensores de derechos humanos. Hay canales de comunicación abiertos y hay una relación que siempre apuntará a la mejoría, pero que en este momento es sólida y que pretendemos mantener.
Pues, secretario, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí esta noche. Ya nada más para concluir esta conversación, ¿cuál es el principal reto que estás enfrentando el día de hoy en materia de seguridad en la capital del país? Ese que dices, ahí está el ojo.
Yo creo que tenemos que seguir atendiendo temas. Desde luego, la violencia contra las mujeres por razones de género es un tema en el que tenemos que seguir poniendo mucha atención, no solo afuera, sino al interior de la institución. Pero creo que el mayor reto es darle continuidad a lo que se ha logrado y mantener a este equipo sólido, a estos equipos sólidos, trabajando en favor de la gente de la Ciudad de México.
Pues muchas gracias, secretario. Mucho éxito, porque tu éxito es la tranquilidad de los habitantes de esta gran urbe. Y antes de despedirnos, hay un llamado a usted que nos está viendo. Es su apoyo, secretario, qué bueno que estás aquí. Es su apoyo para localizar lo más pronto posible a un menor de edad que está desaparecido. Es Ian Francisco Saavedra Sánchez. Desapareció hoy a las 2 de la tarde. La última vez que se le vio fue al salir de la secundaria 288 en la alcaldía Coyoacán. Se dirigía al trabajo de su mamá en el mercado Ajusco. Cualquier información, se pueden comunicar a los teléfonos 55 84 73 59 42 y al 55 71 08 05 04. Me parece que ya la Secretaría de Seguridad está enterada de esta situación, se emitió la alerta correspondiente, y bueno, pues estaremos, ahí la tiene usted, estaremos atendiendo esta situación. Ahí está la ficha emitida por la Fiscalía de Justicia de la capital del país, y en coordinación con la Secretaría de Seguridad, bueno, pues está dando el trabajo, las coordinaciones para dar con este menor. Le recuerdo los teléfonos 55 84 73 59 42 y 55 71 08 05 04. Ahí los tiene usted en las pantallas. Ayúdanos a encontrar, a localizar a Ian. Secretario, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Vamos a una pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. En Chilpancingo, Guerrero, el líder y fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido, fue asesinado a balazos. Lupita Gutiérrez, buenas noches. ¿Lo mataron saliendo o entrando de instalaciones de la Secretaría de Salud del Estado ahí en Chilpancingo a las 5 de la tarde en una calle transitada de la capital del Estado?
Así es, te saludo desde el Estado de Guerrero. En efecto, fue aparentemente, de acuerdo a los primeros reportes policíacos, Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, aparentemente se disponía a ingresar a estas oficinas del sector salud cuando justamente fue sorprendido y atacado por hombres hasta ahora no han sido identificados y que le dispararon a quemarropa y prácticamente quedó en la acera de la entrada de estas oficinas de la Secretaría de Salud Guerrero, ubicadas sobre la avenida Rojo Figueroa en Chilpancingo. Esto ocurrió efectivamente, como dices, minutos después de las 4 de la tarde. Después de llegar a la escena del lugar, a la escena del crimen, los elementos de la policía acordonaron este sitio y también ubicaron a otra persona de sexo masculino tirado sobre la banqueta de estas instalaciones, prácticamente ya en la avenida principal. Se habla de que se trata de una persona que iba pasando por el lugar. Hasta ahora no se conoce la identidad de esta segunda víctima. Y bueno, se trató pues de Bruno Plácido Valerio, la primer víctima, y que quedó inerte en la entrada o el acceso principal de las instalaciones del sector salud en Chilpancingo.
Pues lamentable, estaremos pendientes. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Alguna línea de investigación? ¿Algún posible móvil? ¿Algún posible responsable? ¿Se sabe algo?
Hasta el momento no han emitido algún comunicado oficial que hable sobre el tema. Lo único que se conoce son los peritajes preliminares, en donde señalan se encontraron 20 casquillos de arma corta y bueno, el hecho de levantamiento de los cadáveres para trasladarlos al CEMEFO. No hay una, hasta ahorita, no hay una versión oficial respecto a este tema.
Estaremos pendientes, Guadalupe Gutiérrez. Muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Claro que sí. Atentos y pendientes.
Muchas gracias. Y de Guerrero regresamos a la Cámara de Diputados con el diputado Hamlet Almaguer, a quien le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación. Hamlet, pues has tenido un día muy movido. El día de hoy se aprueba en lo general la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Hamlet, se señala, se dice que estos dineros pues no son subejercicios. ¿Es correcto?
Recuperamos más de 15,000 millones de pesos para el pueblo de México, Juan. Los recursos que tiene el Poder Judicial Federal provienen de una fuente y ese es el presupuesto de egresos de la Federación. Uh-huh. Y con eufemismos están queriendo realizar una distinción entre ahorros y subejercicios. Ambas categorías caben dentro de el género de remanentes. Entonces, en realidad, todos los fondos provienen del presupuesto de egresos de la Federación. Hoy en la Comisión de Justicia, por la mañana, recibimos a la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y le preguntaba por una de las partidas que ya he expuesto ahí en tu programa, y muchas gracias por el espacio, sobre alimentación para mandos superiores del Poder Judicial Federal. Es una partida de 386 millones de pesos. Y pues yo le replicaba la pregunta que me has hecho y me ha hecho también la audiencia: ¿qué se entiende por mandos superiores? ¿Quiénes son? Uh-huh. Son los 55 mil trabajadores del Poder Judicial, son 20 mil, son 10 mil. ¿Quiénes son? Pues ella, pues intentó ganar tiempo, dijo que ya se le había acabado la oportunidad de contestar. El presidente de la comisión le dijo: no, conteste, está ahí en mi cuenta de Twitter. Y ella, al final, pues confesó que son 1,760 personas las que tienen derecho a este beneficio, que en realidad es un privilegio, y que pertenecen a esta cúpula.
¿1,760 de cuántas, Hamlet?
De las 55,000.
Ahí está, ¿no? 1,760 de más de 50,000 trabajadores del Poder Judicial. Hamlet, para que quede clarísimo, ¿estos dineros de los fideicomisos afectan a los 50, a los más de 50,000 trabajadores del Poder Judicial o nada más a las altas cúpulas?
No, aquí está la hoja. Uh-huh. Mandos superiores, jueces y magistrados. Incluso hay un fideicomiso sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fideicomiso 80687, cuyo nombre así textual es remanentes presupuestales. ¿Cómo se animan a decir que no viene del presupuesto si incluso aquí en el título del fideicomiso así se llama? Se garantizan los derechos adquiridos que tienen cerca de 600 personas que reciben recursos de estos fideicomisos. Entonces se va a hacer una bolsa para que ninguno de ellos pierda el acceso a esos recursos, pero para todos los demás no existe ese beneficio y regresan a la Tesorería de la Federación estos 15 mil millones de pesos, ¿sí?, cuando lo apruebe el Senado de la República y después lo apruebe también, lo promulgue y publique el Ejecutivo Federal. En este momento está la discusión de reservas, se batean una por una con votación a mano alzada. Será una discusión que terminará al filo de la medianoche, Juan. Entonces amaneceremos ya con la aprobación aquí en la Cámara de Diputados.
Estaremos pendientes rápidamente, nos queda menos de un minutito, pero se señalaba que esto no se tuvo que haber discutido en la Comisión de Presupuestos, sino en la Comisión de Justicia. ¿Qué opinas?
Bueno, el turno se gira desde la mesa directiva de la Cámara y un legislador puede solicitar la rectificación, incluyendo al presidente de la comisión que considera que es competente.
Sí, es un reclamo que hizo la diputada Margarita Zavala.
Pues sí, pero resulta que el presidente de la Comisión de Justicia es del PAN y él nunca dijo, oigan, mándenme ese documento porque resulta que es mi asunto, es mi turno, nunca pidió el turno. Y pasó un mes entre que el asunto se giró a la Comisión de Presupuesto y que ellos lo plantearon como una objeción. Van a estar buscando la formalidad para anular este avance significativo, pero no lo van a lograr. Además, Juan, ahora en mi discurso en el Pleno, leí este artículo que es el 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que señala: las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos por alguna de las causas siguientes: fracción tercera, tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o sus parientes; fracción octava, tener interés personal en asunto donde alguno de los interesados sea juez, jueza, persona árbitro o arbitrador. Es decir, ningún juez del Poder Judicial, magistrado o ministro, podría pronunciarse sobre el asunto de los fideicomisos porque es un asunto en el que tiene un interés personal y directo.
Bueno, pero ya sabemos que a ellos les gusta ser juez y parte. Hamlet, te mando un abrazo y aquí te espero la próxima semana.
Gracias por la oportunidad, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Que te sea leve, y le digo que le sea leve al diputado Hamlet Almaguer, porque va para largo la discusión ahí en San Lázaro, en la Cámara de Diputados. Le digo que se aprobó en lo general esta eliminación de 13... del dinero. Estamos hablando de 15 mil millones de pesos del Poder Judicial, que pues parece que tenía ahí como cochinitos en 13 fideicomisos, y de los cuales, bueno, pues se afecta nada más a pues los funcionarios, los jueces, a los ministros, o sea, a la alta jerarquía del Poder Judicial y no a los trabajadores. Eso me decía Hamlet Almaguer. Y ahora saludo con muchísimo gusto a la diputada Cintia López Castro del PRI, también allá en San Lázaro. Cintia, gracias por acompañarme. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, querido Juan. Pues aquí desde la Cámara de Diputados, pues en la sesión ya llevamos varias horas sesionando. Ya se aprobó en lo general, ahora vamos por lo particular. Hay más de 60 reservas. Y bueno, nada más quiero transmitir lo que Morena le acaba de hacer a México. 20 mil millones de pesos acaban de ser prácticamente quitados a todo el Poder Judicial. Es decir, para la impartición de justicia en este país no es una prioridad para Morena, no es una prioridad que los jueces, que los magistrados, que toda persona quien imparte justicia en este país pueda tener un buen sueldo, pueda tener prestaciones. De por sí,
pero Cintia, este dinero va para los sueldos de los trabajadores del Poder Judicial, el de los fideicomisos, pues, a través de eso se pagan sus sueldos.
Pues mira, de estos fideicomisos, te quiero decir que 6 de la Judicatura Federal, 6 de la Suprema Corte, 2 del Tribunal, y eran prestaciones complementarias, por ejemplo, apoyos. Muchos de los, por ejemplo, jueces no se hacen dentro del mismo estado, Juan. Por ejemplo, si yo soy de la Ciudad de México, mandan a Chiapas para que no se vuelva una red de corrupción, y aquí ya no quieren apoyar ni siquiera para los traslados. Están desprotegiendo a todos los que imparten justicia en este país, y lo único que vemos es que si de por sí así hay corrupción, si de por sí aceptan dinero por abajo del agua, pues ahora con estos recortes, desprotegiéndolos, quitándoles prestaciones, lo que van a hacer pues es la corrupción que vemos en nuestro país.
¿Se le quita a todos los trabajadores del Poder Judicial o solo a poco más de 1,000 que son jueces y que son magistrados y que tendrían que ver esas prestaciones con comedores o apoyos para comprar lentes, este tipo de cosas, como me acaba de decir el diputado Hamlet Almaguer, porque me dice pues que no afecta a los más de 50,000 trabajadores del Poder Judicial, solo a 1,000 y a través de prestaciones onerosas, no de sueldos, ni de aguinaldo, ninguna prestación por ley?
Bueno, me parece totalmente una mentira que se atrevan a decir en Morena que solamente son 1,000 trabajadores, cuando son 16,000 millones de pesos los que se han quitado. No es para 1,000 personas, es para todos los trabajadores del Poder Judicial. Para
¿Tenían acceso todos los trabajadores a los comedores y a las prestaciones de los fideicomisos, diputada?
Tenían acceso a los comedores, a las prestaciones, a los seguros, y bueno, pues por supuesto que incentivos va a haber de crecimiento para todos aquellos trabajadores. No es para 1,000 personas y no es para ninguna cúpula, es para las personas que se dedican a hacer justicia en este país. Si así, con lo que tenían, llegaban y les dan por abajo del agua, y tenemos jueces, ¿no?, que luego terminan liberando delincuentes, pues ahora imagínense con este recorte en manos de quién estamos. En vez de que ganen mejor, de que les vaya mejor, de que los cuidemos, de que los incentivemos, de que tengan una buena vida para que puedan ser incorruptibles, lo que están haciendo es fomentar la corrupción. Es muy lamentable lo que le están haciendo al Poder Judicial, es una invasión de poderes, es verdaderamente desastroso esta desaparición de los 14 fideicomisos, 16,000 millones de pesos, y bueno, pues nosotros hemos votado en contra, ahorita metimos 60 reservas.
Pero no alcanzaron. Nos cae la pausa, Cintia, te espero aquí la próxima semana, estamos pendientes de la discusión en lo particular. Abrazo. Volvemos.
Gracias, querido Juan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Le informo que en su comparecencia ante el Senado, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, afirmó que para rescatar a los dos mexicanos secuestrados por el grupo terrorista Hamas, se lleva a cabo una diplomacia silenciosa, dijo, para no poner en riesgo a los rehenes. La secretaria aseguró que se han entablado contactos con los gobiernos de otros países o con gobiernos de otros países para poner a salvo a los connacionales, y sobre el caso de la doctora mexicana Bárbara Arango, que se encuentra en la Franja de Gaza, destacó que será prioridad cuando Israel establezca cordones humanos. Escuche.
Estamos trabajando con el gobierno de Francia, con el gobierno de Israel y con gobiernos amigos para poder saber cómo podemos realmente garantizar la seguridad de estos rehenes. Como ustedes comprenderán, estas negociaciones o comunicaciones que tenemos, pues son lo que yo llamaría de diplomacia silenciosa y de enorme discreción, porque no podemos ponerlos en riesgo precisamente a estos rehenes.
En más, sobre el conflicto entre Israel y Hamas, le informo que más mexicanos que se encontraban en la zona de conflicto ya llegaron a nuestro país. Y bueno, hoy polémica y crisis diplomática ha generado el ataque presuntamente realizado por Israel en contra de un hospital en Gaza. No presuntamente, seguramente realizado, porque se acusaba de que habrían sido pues un ataque de Hamas a Israel que cayó en ese hospital. Hamas no tiene esos misiles que destruyeron ese hospital. O sea, no hay manera de que ellos hayan llevado a cabo este ataque. En un principio, autoridades israelíes se adjudicaron este ataque y dijeron que había en este hospital pues inteligencia de Hamas. Luego borraron los tweets y acusan a Hamas de haber destruido un hospital en la franja de Gaza. Dejó alrededor de 500 muertos. Toda la información con Cintia Dávalos de lo que sucede en el mundo. Buenas noches, Cintia.
Gracias, Juan. Un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El ataque contra el hospital Al-Ali en el norte de la Franja de Gaza, un establecimiento sanitario en el que se han reportado al menos 500 fallecidos por un bombardeo, cuya autoría no asumen Israel ni el grupo islamista Hamas, ha desatado numerosas reacciones en el mundo y suma un nuevo ingrediente al conflicto, que ya completa 11 días. Además, tras estos hechos, varios ataques de manifestaciones contra sedes diplomáticas de Israel y Estados Unidos se vienen registrando en diferentes partes del mundo. Las más grandes manifestaciones tuvieron lugar en Estambul, en Turquía, donde una multitud portando banderas y pancartas pro-palestinas se congregaron la noche de este martes frente al consulado israelí y luego ingresaron a las instalaciones tras vulnerar una barricada policial. También se reportaron incidentes en la embajada de Estados Unidos en Líbano, en la misma nación norteamericana en Irak, en la de Israel en Jordania, en la de Francia en Teherán en Irán y en la del Reino Unido en el mismo país. El presidente estadounidense Joe Biden condenó el ataque y afirmó que Estados Unidos está recopilando información sobre lo sucedido. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo estar horrorizado por el asesinato de cientos de palestinos civiles. Por otra parte, el grupo islamista palestino Hamas indicó a la cadena estadounidense NBC News que estaba dispuesto a liberar de inmediato a todos los rehenes civiles, tanto israelíes como extranjeros, si Israel cesaba sus bombardeos sobre Gaza. También este día se reportó que el Palacio de Versalles en Francia fue evacuado por una alerta de bomba y posteriormente reabrió sus puertas 2 horas y media después.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Cambiamos de tema porque hoy, hace 70 años, fue publicado el decreto que le otorga a la mujer mexicana su derecho a votar y ser votada. Con 9 gobernadoras en el país y el mayor número de alcaldesas en nuestra historia, en materia paritaria en México aún estamos muy lejos de una representación justa, así lo dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Hay mucho por hacer, escuche.
Así que a seguir luchando para que la igualdad, la paridad se hagan costumbre, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Muchísimas gracias.
En un video compartido a través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum rindió ella un homenaje a la lucha de las mujeres que señaló han derrumbado barreras y han cambiado la historia. Escuche.
El día de hoy se conmemoran 70 años de la publicación de la reforma que establece que las mujeres podemos votar y ser votadas. Es decir, del reconocimiento de las mujeres dentro de la democracia en nuestro país.
En otro tema, le comento que hoy en el Senado de la República se inauguró el Museo Efímero de Jalisco, muestra itinerante sobre los elementos que destacan en este estado. Esto es lo que sucedió, ve usted.
En el marco de los festejos oficiales por el 200 aniversario de la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el gobernador del estado y la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Verónica Delgadillo, inauguraron el proyecto Museo Efímero en el patio del Federalísimo del Recinto Parlamentario. En conferencia de prensa en las instalaciones del Senado de la República, la senadora de la bancada de Movimiento Ciudadano recordó que Jalisco fue el primer estado libre y soberano de México.
Que México atraviesa por un momento muy importante. Y lo que necesita son hombres y mujeres que luchen por la libertad, que luchen por la democracia, que luchen por el federalismo y que defiendan la soberanía de esta gran nación.
El gobernador Enrique Alfaro resaltó la historia de la entidad, así como su defensa de la autonomía.
Porque estamos en un momento en el que defender esos principios es una prueba de resistencia y de tenacidad para quienes hemos levantado la voz desde los estados de la República. En lo personal, quiero aprovechar este espacio y esta oportunidad para refrendar un compromiso que hice desde el primer día de mi gobierno. Defender los principios federalistas en los que cree Jalisco. No vamos a ceder en ese propósito. Hasta el último día de mi gobierno.
Efímero es un espacio que exhibe en forma itinerante las manifestaciones culturales más importantes que el Estado de Jalisco ha aportado a México y el mundo en los ámbitos de el arte, cultura, gastronomía, industria, agropecuario, infraestructura, tecnología, salud, educación y deporte. El pabellón permanecerá en ese recinto hasta el jueves 19 de octubre. Posteriormente, el Museo Efímero se instalará en la Cámara de Diputados, donde permanecerá del 24 al 26 de octubre.
Por cierto, en este evento el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, coincidió con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, con el senador Dante Delgado. Este encuentro, pues le comento, se da luego de un largo intercambio de posturas por la candidatura presidencial de este partido rumbo al 2024. Enrique Alfaro decía que habría que ir con el Frente Amplio. Dante Delgado dice que no, que de ninguna manera, que ni a la esquina. Bueno, en entrevista con distintos medios, el gobernador de Jalisco reconoció su aprecio por Delgado, pero reiteró que se va a retirar, como ya lo había dicho, de la política al terminar su mandato. Y con esto cambiamos de información y del Senado de la República y de Jalisco y sus exposiciones. Nos vamos hasta el estado de Yucatán, hasta la península. Y ahí saludo con muchísimo gusto a su secretaria de Turismo, a Michelle Friedman. Le agradezco que nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Oye, pero es que hay una muy buena noticia con referencia a las aldeas mayas allá en Yucatán. Mira, hasta se nos metió música y no sé de qué sería. Pero bueno, Michelle Friedman, aldeas mayas en Yucatán, un proyecto del que se ha trabajado muchísimo. Pero dinos, ¿qué son las aldeas mayas?
Mira, aldeas mayas es un programa de turismo rural, turismo comunitario, que empezamos a diseñar en 2019 con el fin de promover la descentralización del turismo, es decir, que el turismo llegara a más rincones de Yucatán, a más manos de yucatecos y yucatecas, y con eso poder generar empleos, economía, oportunidades de desarrollo a quienes más lo necesitan. Es un programa que durante la pandemia nos ayudó muchísimo a llevar oportunidades de recuperación a estas comunidades, y que ahora en 2023, en el marco del Día Mundial del Turismo que celebramos hace 3 semanas, pudimos nombrar las primeras 12 aldeas mayas. Uh-huh. Entre experiencias mayas, aldeas mayas y parques mayas, que tienen que ver ya con la inversión privada que está relacionada con la cultura maya. Entonces, bueno, ha sido un programa interesante de turismo sostenible y que nos ha permitido ver extraordinarios resultados en estas comunidades.
Oye, destaca varios rubros culturales, de identidad, gastronómicos, rurales incluso. ¿Cuáles son los principales, Michelle?
Mira, a través de las aldeas mayas nuestros visitantes pueden encontrar actividades auténticas y difícilmente encontrarán en otro lugar. Por ejemplo, pueden aprender a cocinar la cocina tradicional yucateca en una casa tradicional maya con una cocinera tradicional maya. Pueden aprender a urdir una hamaca, pueden aprender de los bancos de semillas, pueden aprender la lengua maya. En fin, son muchas actividades, tanto uh-huh. culturales, de naturaleza, artesanales, gastronómicas, que se pueden vivir directamente en las comunidades mayas, ofreciendo experiencias auténticas, llevando economía a estas comunidades y sobre todo fomentando la preservación de la cultura maya como un vehículo también de desarrollo económico.
Hay 4 nuevas rutas, la dieron a conocer tú y el gobernador del estado hace unos días, Michelle. ¿Cuáles son estas 4 nuevas rutas y cómo nosotros podemos acceder a ellas? Porque Yucatán siempre es un lugar que nos llama para ir y tal vez hasta quedarnos ahí.
Así es, Juan, estamos muy contentos porque sigue creciendo nuestra conectividad. Yo siempre he pensado que el turismo está creciendo de manera histórica en Yucatán por 3 factores. Uno es la oferta turística, que entre otras cosas ya platicamos con las aldeas mayas. Otro es la seguridad, que sin duda es un gran valor para nuestro turismo y para nuestros inversionistas. Y el tercero es la infraestructura, la comodidad. Y en ello la conectividad tiene mucho que ver. Anunciamos hace 2 semanas nuevas 4 rutas internacionales a partir de que la categoría en aviación mexicana lo permite. Una es a Miami, otra es a Orlando, otra es a Atlanta, y la cuarta será anunciada por Viva Aerobús a principios del siguiente año. Uh-huh. También estrenamos la ruta con Puebla, y bueno, todo esto tiene que ver con el crecimiento en la conectividad que hemos estado impulsando con todas las aerolíneas, pero de manera muy puntual con la llegada del hub de operaciones de Viva Aerobús. Nuestro aeropuerto sigue rompiendo récords en números de pasajeros y lo mismo estamos viendo en la llegada de turistas, derrama económica, inversión privada y prácticamente todos los indicadores.
Nos queda medio minutito, Michelle. ¿Cómo podemos enterarnos más sobre las aldeas mayas?
Visita solamente en yucatán.travel, ahí van a encontrar todos los inventarios de productos turísticos y por supuesto están los de las aldeas mayas que recomiendo ampliamente visitar.
Michelle Friedman, secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y espero conversar contigo nuevamente pronto.
Claro que sí, Juan, muchísimas gracias.
Muy buenas noches, pues ahí lo tiene, las aldeas mayas, Yucatán, la península. Dese usted una vuelta. Y dése usted una vuelta aquí mañana en punto de las 10 de la noche. Ha terminado este espacio. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Y me despido, como siempre, con la recomendación que usted ya sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.